Bueno, bienvenidas de nuevo a este espacio de Feministas en Radio Punto 11, transmitiendo en vivo desde este onceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Andrea Alvarado en este momento aquí conversando, Caterina Anfossi en los controles técnicos y me acompaña Hilda Parducci del Salvador, una amiga feminista de hace muchos años, no los tuyos, los tuyos en el feminismo. Y vamos a conversar un poco sobre el ambiente y la dinámica que se tiene aquí en el encuentro feminista. De repente nuestra audiencia dice, bueno, sabemos que hay un equipo de mujeres trabajando, transmitiendo, 1.500 mujeres participando de este encuentro feminista, más de 100 personas acreditadas en prensa, así que hay un equipo grande de medios y de medios feministas que se encuentran acá también. Y bueno, Hilda, compartinos tus apreciaciones en este segundo día de debate y de encuentro y reencuentro feminista.
Realmente ya al segundo día de estar en este encuentro, realmente hay una cantidad de información que yo realmente estoy como procesando todavía muchas cosas. De las que he escuchado, me parece que la metodología que se ha desarrollado, que se está desarrollando, en el sentido de que por las mañanas se hagan las plenarias y que todas participemos en estar informándonos, porque más que debate es foros, ¿no? Pero sin muchas preguntas ni respuestas, sino que son preguntas para que posiblemente posteriormente vamos a las discusiones en los grupos pequeños. Desgraciadamente no he podido participar en ninguno de los grupos de discusión, pero sí me ha ido dando, bueno, el tema de entrada a mí me envolvió porque todo el tiempo estamos rescatando el término de los fundamentalismos, muchas veces para dirigirnos sobre los pensamientos más retrógrados o menos cerca de nosotras, y nunca habíamos pensado de que los fundamentalismos podrían estar incluso dentro de nuestro feminismo, ¿no? Entonces, a mí eso sí me ha hecho como mucho ruido para pensar realmente hasta dónde tenemos impregnada en nuestra piel, en nuestro ADN histórico, ¿no? Lo que venimos cargando y tenemos conductas fundamentalistas en el sentido de que como entendemos, o por lo menos ahora, como yo creo que entiendo los fundamentalismos, que son los elementos básicos que tiene una ideología, un pensamiento, una filosofía, entiéndase como religión, como la política misma, la economía.
Claro, el fundamentalismo es volver a los fundamentos.
A los fundamentos, pero el problema no es ese, porque realmente todo tiene un fundamento. El problema es que querramos que nuestros fundamentos, en los cuales creemos, sean los aceptados y permitidos por toda la población, por todo el resto. Y muchas veces no nos ponemos a pensar de que nuestros fundamentos irrumpen muchas veces los fundamentos de otras personas. Y un poco en ese sentido es que yo empiezo a entenderlo ahora. Que el problema no es que yo tenga mis fundamentos, y qué bien que los tengo, porque qué mal sería si no tuviera ningún fundamento en el cual me baso, por ejemplo, para comulgar, para creer, para estar desde un feminismo. ¿Me explico,
verdad? Sí, claro.
Entonces,
ha sido todo un debate, porque hay un grupo fuerte de feministas que bueno, dice que realmente no es que el feminismo tenga fundamentalismos, sino que hay algunas conductas de repente autoritarias, ¿no? Pero yo preferiría tal vez enfocar el fundamentalismo hacia tal vez la imposición política de una de un pensamiento único.
Exactamente, pero sí, yo escuché esa parte, ¿verdad? Cuando decían conductas exclusionistas, son conductas autoritarias, pero yo en ese momento me pregunté, bueno, pero qué es una conducta autoritaria? Es la conducta autoritaria es una conducta de un dominante frente a un dominador. Y es querer jugar esos roles de el dominado y el dominante y el dominado. Y si rescatamos los fundamentalismos como los entendemos en estos momentos, es que para mí el autoritarismo forma parte del fundamentalismo, porque es querer obligar a una persona a que se someta a lo que yo creo que es y no el respeto de que mi verdad es para mí es válida, para tu verdad, para ti no sé cuál es tu verdad y es tan verdadera como la mía, ¿me explico? Y un poco lo que decíamos, no sé, un día, el lunes creo que fue, que jugando a las palabras y decíamos la única verdad es que no existe la verdad absoluta, pues. Y un juego de palabras, ¿no? Pero que en cierta manera resume el sentido de esto.
Sí, hay muchas discusiones y muchos debates. La dinámica de este encuentro nos ha llevado como a unas plenarias donde se lanzan muchos temas con muy diversas personas que de repente no quedan jamás concluidos ahí, sino más bien abiertos. Y luego plenarias de discusión, que son grupos donde todas las mujeres participan, ¿no? De cada debate y aprovechan ese espacio para profundizar algunos de los temas que sale de las plenarias. Uh-huh. Un poco para contarle a la audiencia cómo es el día a día de estar acá, ¿verdad? Luego por la tarde hay un montón de eventos organizados.
Talleres, claro, conversatorios.
Propuestos por las mismas compañeras del movimiento feminista que hacen sus talleres, sus grupos también de conversatorios.
Incluso por ejemplo, ahora esta mañana estuve en una actividad, en un conversatorio sobre, que era una convocatoria a todas las feministas que pertenecían a los a países que estaban siendo gobernados por la izquierda. Y en ese sentido, de repente, dice la de las compañeras que habían convocado, de que esa actividad no estaba prevista en el encuentro, claro. Se da esa situación, también ese tipo de actividades se pueden desarrollar lo que quiero señalar es que está lo planificado, pero también hay una flexibilidad a tal grado que vos podés en un momento dado, si convocás y amarrás a X mujeres, podés desarrollar un tema, ¿no?
Claro, estamos aquí conversando con Hilda Parducci del Salvador, Andrea Alvarado, y nos acompaña también Mariela Jara, que han dado en el corre-corre de las entrevistas y de las coberturas. A mí me gustaría en este momento preguntarte, Mariela, ¿qué te ha parecido este segundo día de encuentro feminista? ¿Y qué temas te han llamado la atención o te han movido o te han generado inquietudes o debates?
Bueno, el panel de hoy me gustó muchísimo porque es buena la metodología de juntar diferentes vertientes de los feminismos de nuestra región ahí, ¿no? Y además de la variedad de los orígenes, las edades. Y lo que decía la compañera de Colombia, creo que resulta de lo más nuevo, innovador en nuestros procesos, ¿no? Ha sido producto también de muchas tensiones lograr que las mujeres transexuales formen parte de los encuentros feministas. para ella, nos contaba, era el primer encuentro feminista al que asistía, pero que se nutre también de toda una historia previa que ha sido hecha por las generaciones de mujeres que han ido dejando huella, como decía, en el día de la inauguración, por las que están ahorita activando, y que le dan sustento a lo que ella ahora puede proponer, a lo que le da contenido, ¿no? Esta propuesta de estar al borde, de no ser lo que debo ser o lo que esa sociedad dice que debo ser por tener tal cuerpo o tal sexo, y argumentar, politizar desde esta franja de la ambigüedad, ¿no? Yo creo que para mí es uno de los discursos con mayor sustento en relación a la transgeneridad, la bisexualidad, en fin, que es algo que me imagino va a seguir ampliándose muchísimo más.
Hay 15 compañeras transgénero que participan por primera vez en este encuentro feminista. Hay que recordar que yo no estuve en el encuentro feminista anterior, estuvo Yarman cubriendo para Radio Feminista. Hubo todo un debate con respecto a si incluir o no las mujeres transgénero dentro del encuentro feminista. Así que, bueno, a mí me parece que el hecho de contar ya, aunque sea con 15, que es un número muy pequeño, digamos, comparado con el grueso del resto de las participantes, es un grupo muy pequeño. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas de estas compañeras, con Luana Berkins y otras, Luana Berkins de Argentina y otras que tuvimos también aquí en el estudio de transmisión, que bueno, si bien es cierto, no han recibido así como la mejor acogida, ¿verdad? Hay lugares donde, bueno, no son como muy bien recibidas, pero en términos generales como que ha habido una mucho mayor aceptación o apertura. Yo no sé si tienen ustedes la misma percepción, ¿no? Que hay como una, por lo menos a discutir y a empezar a ver este tema como un tema también de incorporación a la discusión feminista, ¿no? Como aquellas y aquellos, y si no, bueno, compartimos cosas, compartimos y esa, por ese lado yo creo que hay un avance importante que hay que reconocer.
Sí, yo no estuve en el encuentro anterior,
en
Brasil solamente tuve la información de la decisión que se había tomado de que en este encuentro iban a participar. Entonces venía, pues sí, van a llegar, pero no sabía lo que era ya estar frente a una persona con estas características, y ni sabía yo cómo iba yo a reaccionar, porque es un encuentro nuevo, pues es romper tus esquemas, y a mí eso me parece muy, muy, muy importante, porque yo sí ya tuve la oportunidad, en un conversatorio formaban parte unas compañeras transgenéricas, y al escucharla se me fue como abriendo el abanico de las posibilidades que podían darse, y comencé a perfilarlas como una actitud o un hecho transgresor, porque es un hecho transgresor frente al patriarcado, porque el patriarcado ha dicho solamente hay un hombre y una mujer, el hombre con estas características, las mujeres con estas otras, y no hay nada más nada. Y entonces el ellas haber logrado pararse, hablar, decir aquí estamos, para mí es un gesto es un hecho muy importante en lo que ir abriendo las mentalidades, ir abriendo las posibilidades de ser diferentes formas de ser.
Es un poco lo que decía Ana Lucía Ramírez, que vos la mencionabas anteriormente. Ella estuvo en un programa anterior en esta transmisión, y ella decía, bueno, ni hombres ni mujeres, ¿qué importa? ¿Por qué tenemos que estar dentro de alguna clasificación? ¿Y qué importa si no la tengo? ¿Y qué importa si quiero construir otra? Eso creo que sí es un aporte tal vez nuevo, pero ya es una discusión que las personas transgénero han tenido en otros momentos. Bueno, otro de los temas que quieran ustedes traer a este resumen del día, A ver, adelante, Mariela.
Bueno, no sé si como resumen, pero que es algo que está muy presente y que tiene que ver con una persona más que podemos sumar aquí a la mesa, es lo de rescatar nuestras espiritualidades, ¿no es cierto? Saber conectarnos con nosotras, con lo que nos rodea, con lo que hay también con de las demás, ¿no? Porque esa relación que quisiéramos tener y que a veces es pues una lucha constante por reconocer las diferencias y aceptarnos como iguales en la diferencia y no tolerarnos, creo yo, porque la tolerancia implica pues una miradita un poquito subordinada, ¿no? Entonces, tenemos acá a justamente una escritora chilena que ha ido desarrollando este tema, que ha presentado su libro aquí, y ha sido justamente Juani Cañete. Juani Cañete es una compañera de la Red de Mujeres de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Ha estado conversando con ella. Ella es de Paraguay y tiene también ahí una radio.
Me siento, la verdad, muy bien aquí en el 11 Encuentro Feminista. Soy de Paraguay, un tono diferente más dentro de toda esta diversidad de voces también que estamos escuchando en Feministas en Radio Punto 11. Sí, ayer hubo una actividad muy interesante que se trataba justamente de los arquetipos de las deidades femeninas y Silvia Zelowski estuvo desarrollando esa actividad. Ella es periodista, ella es chilena, es redactora, ha sido redactora de varias revistas y diarios en la parte cultural. Y en dicha actividad hemos hablado justamente de los símbolos, de los arquetipos, los oráculos y las deidades femeninas. Así que estamos con Silvia acá. Ella tiene un material producido que se llama El Oráculo de las Diosas, El Despertar de lo Femenino. Entonces vamos a conversar con Silvia sobre eso.
Muchas gracias por invitarme a esta radio y poder dar a conocer el trabajo que he hecho en muchos años, que tiene que ver especialmente con el ser interior y con la conexión que siento que hay que tener para poder tener un desarrollo personal, un conocimiento de sí mismo, y por ende después poder transmitirlo, y especialmente los arquetipos de los cuales tanto ha hablado el psiquiatra Carl Gustav Jung, considero muy importantes porque forman parte de la historia de la humanidad. Y en este caso los arquetipos de las diosas están en nuestro ADN de alguna manera, igual como está toda la cultura matrística en nuestro ADN. Y eso es importante porque si lo vamos develando, vamos teniendo mayor fuerza, mayor integración en nosotras mismas, y especialmente nuestra transmisión del ser mujeres sale en forma suelta, divertida, asumida, plena, íntegra. Y creo que eso también es muy importante.
Exactamente. Y sobre todo, ¿cómo nos identificamos, ¿no?, con todas estas deidades? Como decías ayer, que cada una de ellas es parte de nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos vernos, cómo podemos identificarnos y cómo podríamos invocarlas a cada una de acuerdo a los momentos de nuestras vidas que vivimos?
He pensado que es bueno hacer un oráculo, o sea, hice un oráculo directamente, pero que trae muchísima información, es un libro de 348 páginas, y justamente el objetivo es no solamente que funcione como oráculo, sino que especialmente mostrar las características psicológicas, las características místicas, la integración espiritual que tiene cada una de estas diosas con nosotras. Y bueno, las mujeres desarrollamos mucho la intuición, todas tenemos a la bruja dentro, ¿no es cierto?, a la sanadora, a la bruja, a la mujer que sabe sanar con las manos. Y un oráculo, entonces, también oráculo significa orar, y es una manera de conectarse con la diosa interior que todas tenemos, con la chispa divina, con el Om, con como lo queramos llamar, que es la esencia en realidad de nuestro ser.
Exactamente. Ayer en la actividad conversábamos justamente sobre cuando criticamos, ¿no?, lo impuesto de las religiones, todo lo impuesto de lo patriarcal. Muchas veces criticamos, pero tampoco damos opción a otra cosa. Entonces, las mismas, tal vez creyentes o practicantes, La hacemos caer en contradicción, pero no le damos una opción, ¿verdad?
Exactamente, por eso que la religión de la diosa, como se está llamando el movimiento de la diosa, está teniendo cada vez más expresión, y también se están formando muchos círculos de mujeres que adquieren distintos nombres según el lugar donde estén, en que las mujeres tenemos una posibilidad de dialogar, de conversar, de igual a igual. La gente que sabemos una pizca más somos facilitadoras de esto, pero la conversación es completamente de igual a igual, sin mayores, como que alguien sea mayor o sea menor o tenga más experiencia. Entonces, de alguna manera también se convierten en algo político, porque estamos dándole fuerza a lo femenino, y nosotros creemos, yo creo, que las mujeres somos las salvadoras de la humanidad en este momento, y mientras mayor alianza se produzcan, más profundo es de alguna manera lo que se puede lograr.
Silvia, comentabas de que hay como un movimiento, ¿no?, de que promueve la creencia de que el universo y de que la creación justamente es gracias a una deidad femenina.
Claro, bueno, se dice que como Gaia, ¿no es cierto?, la diosa que nació entre el caos y la oscuridad, habría sido mujer. Hay nuevas tendencias que están diciendo eso, incluso movimientos judíos en Estados Unidos dicen que la Biblia debería escribirse de nuevo porque la creación habría estado a cargo de una mujer. Por supuesto que nada de esto está comprobado, pero es muy bonito pensar así, y además si nosotros pensamos en nuestro útero, en nuestro vientre, en nuestra gran creatividad, en la posibilidad de sanación, en la protección, en la contención, en todas las características de lo femenino, naturalmente que hay algo de eso también que lo puede refrendarse, podría decir, ¿no? Además hay unos libros de Marilyn Stone, una historiadora norteamericana, que dice Dios nació mujer, y está hablando de la diosa. Entonces yo quería recomendar también, en el encuentro que estuve hoy día en la mañana, en la asamblea, en que se hablaba de Dios, nosotros tenemos que hablar de la diosa, especialmente entre las feministas, ¿no es cierto?
Claro, y promover eso en el mundo, ¿no?
Por supuesto que sí, y sobre todo que es tan lindo, y además que las mujeres somos mayoría y somos las salvadoras. Si creamos alianzas, queremos proteger, somos más ecológicas, tenemos también características de nuestro vientre, de nuestro cuerpo, que nos impulsan a eso de alguna manera, ¿no? Entonces no se trata de combatir con el otro sexo, sino que al contrario, de lograr una integración, pero nosotros llevar la voz cantante en cuanto a la protección, en cuanto a la ecología, en cuanto al desarrollo de las características de la intuición, la sanación. Incluso un gran pensador chileno que se llama Humberto Maturana, que es Premio Nacional de Ciencias y es muy conocido en el mundo por todas sus teorías sobre el nuevo lenguaje, él siempre dice que las características de lo femenino en la flexibilidad hacen justamente que se pueda renovar cosas en un momento y no estar apegado a lo racional solamente, ¿no? Y que uno de repente pueda cambiar algo, que es una característica muy femenina, ¿no es cierto? Él lo encuentra muy positivo y yo adscribo a eso completamente, ¿no?
Claro, como las mujeres tenemos aspectos masculinos también incorporados, ¿verdad?
Que sí. Si no los tuviéramos, no podríamos realizar todas las cosas que hacemos, ¿no?
Claro, nos complementamos. Y, a ver, si hablamos un poquito de los oráculos, por ejemplo, tomando una, ¿sí? Una deidad.
A ver, pero sin mirarla, sino que están tú haces la experiencia. Entonces tú pones todas boca abajo, ¿no es cierto? Que tienen aquí el laberinto en la contratapa que muestra, digamos, justamente la búsqueda hacia el interior, el laberinto que ha estado en la Catedral de Chartres y que es una imagen muy conocida, ¿no es cierto?, que también está en mi página web y que es muy linda porque el laberinto implica justamente a la mujer, porque la mujer tiene ese útero que va hacia adentro, ¿no? Y orar, oráculo, viene de orar y es una búsqueda de conectarse con la divinidad.
Es curioso porque, Silvia, esta mañana tomé una carta un oráculo y justamente este me salió. Ah, así que a ver,
Perséfone. Bueno, Perséfone. Es un mito bien conocido, ¿no es cierto? Perséfone, Demeter y Perséfone es el mito tan conocido que en Roma se expresa como Ceres y Proserpina, ¿no es cierto? Y es la historia de la madre que en un momento dado la hija está en un campo y está buscando narcisos, que también es una flor fálica, ¿no es cierto?, y es raptada por su tío, que es Hades. Y ese tío se la lleva al mundo subterráneo y la madre está desconsolada. Ese es el mito, ¿no? Separa completamente todo lo que es en la tierra se pone el invierno, se para la creación, se para el fulgor del sol, y la mujer cae en un trance terrible de meter, ¿no es cierto? Y los dioses están muy preocupados, cuenta el mito, porque hay puro invierno en este momento en la vida. Y en este invierno que hay, la mujer no tiene consuelo, y es la madre, ¿no? Es el mito también de la madre, que cuando desaparece su hija, se produce el nido vacío. Pero Perséfone, a su vez, está muy contenta, la diosa que te salió, y que implica también la búsqueda del mundo subterráneo, la búsqueda del mundo intuitivo. Perséfone, justamente, es la guía, es la terapeuta, es la mujer holística, que desarrolla, ¿no es cierto?, todo un conocimiento hacia el interior. Entonces, cuando a alguien le sale esta diosa que tiene 14 o 17 años, representa también a la guardiana del mundo interior y representa a la tarotista o a la astróloga, a las mujeres.
Muy bien. Tenemos que contar a la audiencia que aquí contamos con el oráculo de las 28 deidades, ¿no? Y vamos a compartir también con Andrea, a ver.
No, yo es que me puse a revolverlo y me salió esta. Yo quisiera
Birgit.
Saber que sí. Sí, bueno.
Birgit es la diosa de la mitología celta. Es la energía que representa la sanación. Ella trabaja con las hierbas, trabaja en la orfebrería, trabaja mucho con el agua también, ¿no es cierto? Y cuando llegaron los conquistadores católicos a los países Inglaterra, Escocia, no pudieron hacer que Birgit saliera de la mente de los que vivían ahí, entonces le pusieron Santa Brígida. Y es una deidad muy bonita porque tiene que ver también, especialmente, es la musa de los artistas, es la innovadora, es la que de alguna manera expresa nuestro ser interior, nuestra parte artística, nuestra parte creadora, y especialmente también a los artistas plásticos.
Para contarle también a la audiencia que tenemos, ¿cuántas son las
cartas? 28, porque 28. Somos 28, son las lunas, ¿no es cierto? Las menstruaciones de las mujeres son cada 28 días más o menos, y por eso puse ese número. Hay muchas más, se dice que hay 10.000 deidades en este mundo, arquetipos, ¿no es cierto? Pero estos 28 son relativamente los más importantes, los más significativos.
Bien, estuve hojeando un tanto la obra, ¿no? El oráculo de las diosas, y es muy interesante, tiene toda una explicación, ¿no? De cómo interpretar, si uno hace esta técnica, ¿no? De al azar coger una, te da la explicación también de qué mensaje quiere darte la diosa en ese momento, y también de cómo invocarla, ¿no? Para poder conectarse y así atraer las fuerzas necesarias en ese momento de la vida. Es muy interesante.
Bueno, la verdad es que los textos fueron entregados a una artista plástica, y en la presentación que yo hice el martes 17, que era un día muy bonito, en una sala que se llamaba Yese Machi, que era es el nombre de una uruguaya feminista muy conocido, y yo sentí muy bonito, era en el parque, en el pasto, y pudimos hacer una meditación antes con los pies puestos en la tierra, ¿no es cierto? Y Yese Machi también me invocaba, nuestra Machi chilena. Así que de alguna manera es la mujer indígena, ¿no es cierto?, que está en contacto con la sanación y con los orígenes de alguna manera. Y eso fue un espacio muy bonito. También en las diosas quizás valga la pena recalcar las distintas categorías de las diosas. Diosas invulnerables o vírgenes, que somos mujeres muy independientes, que necesitamos hacer nuestra propia creación. Diosas emocionales, como la Perséfone que te salió a ti, ¿no es cierto?, diosas como de gran fortaleza personal, como la Pachamama, como Isis, como la propia Birgit, que es una diosa de sanación, que es otra categoría, ¿no es cierto? Las diosas de la compasión, como la Kuan Yin y la Tara, que es del panteón budista, la diosa de la buena suerte, que es Lakshmi, todas distintas facetas del ser femenino, todas nosotras tenemos todas esas diosas adentro, y de alguna manera en algún momento sacamos una y en otro momento otra.
Y hablando de este lugar del mundo, ¿no?, de México, conectando un poco la cultura azteca, tengo la información de que justo este sábado voy a tener el gran placer de conocer el Templo del Sol. Hay justamente un ritual, y entre las deidades también está una de esa cultura, ¿no?
Claro, Coatlicue está también acá, por supuesto, porque el objetivo de este libro fue justamente la integración, por una parte, y a la vez la diversidad. Entonces era importante que hubiera diosas de todas las culturas, y especialmente que yo las hubiera conocido, vivenciado un poco al menos, para poder expresar algo vivo. Y quizás la gracia de este libro, aunque lo diga yo misma a estas alturas, porque mal que mal es la segunda edición, es que es toda experiencia viva la que se transmite, y los rituales que se proponen para cada diosa y la visualización para cada diosa. Está todo, digamos, queriendo decirle a las personas que todo esto está al alcance de cada una de nosotras. Basta solamente hacer las experiencias, y basta solamente incluso mirar a las diosas por internet si uno no tiene acceso, ya ayuda a que uno pueda conectarse con ellas. Y las todas las diosas tienen sus expresiones, ¿no es cierto? Uno pone Demeter en internet y aparece la diosa Demeter, y uno pone Lakshmi y aparece la diosa Lakshmi. Y de alguna manera, al estudiar la historia de cada una de ellas, uno puede darse cuenta de que representan distintas facetas, y que todas tenemos a ellas adentro. Y eso es muy lindo, porque nos conectan con nuestro ser profundo, con nuestro ser interior, como hemos conversado, ¿no?
Y sobre todo conectarnos con nuestra espiritualidad, ¿no? Que tanto estamos hablando en este 11 encuentro feminista también en México, ¿verdad, Mariela?
Sí, eso es algo que tenemos que aprender a rescatar de nosotras mismas, y que las diferentes expresiones artísticas que están en estas sedes del encuentro nos están dando también esa oportunidad. Y tenemos a una artista precisamente acá también compartiendo la mesa, a Sonia.
Bueno, muchas gracias a Silvia Zelowski por compartirnos todo este conocimiento ancestral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y también
muy significativo que con Sonia fue prácticamente la primera persona que nos conocimos en el hotel, ¿no es cierto? Y ahora estamos compartiendo esta mesa.
Bueno, entonces continuamos en esta transmisión de Feministas en Radio Punto 11, una transmisión en vivo durante todo el día con un grupo de comunicadoras muy diverso, comunicadoras feministas, que estamos aquí aportando y conversando con muchas mujeres muy diversas que participan en este encuentro feminista. Entonces, ahora la presentas Mariela. Bueno, estamos ahora con Sonia Báez Hernández. Ella es dominicana, puertorriqueña, y es una de las artistas que nos comparten su arte en este 11º encuentro feminista. Gracias por acompañarnos y bienvenida a esta transmisión.
Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de difundir mi trabajo y concientizar a las mujeres sobre el cáncer del seno.
Sonia, hay una instalación tuya en el ex Teresa, el ex convento Teresa, que se llama Carcinoma y Corporalidad. Está justamente entrando en el piso, en el centro. A mí me gustaría que tratáramos de describírselo a la audiencia. Es difícil a veces describir el arte con palabras, no viéndolo, pero hagamos un esfuerzo en este caso para la radio.
Bueno, el trabajo hace referencia a las mandalas orientales, y al mismo tiempo, por ejemplo, lo que es el centro de es un círculo, y lo que es el centro principal parece la aureola de un pezón. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo aureola. En cierta forma, a nivel quizás inconsciente, hice referencia a esto. Y entonces después hay diferentes niveles de semillas, flores y las ramas de las flores. Y el trabajo también integra 14 muñecas, 13 muñecas. Estas son muñecas Barbie, que él ha transformado a nivel orgánico para representar que el cuerpo de la mujer tiene una historia y que cambia como cambia la naturaleza, y que en nuestra sociedad hay veces que tenemos la percepción de que el cuerpo no cambia. Y utilicé, por ejemplo, la muñeca Barbie como arquetipo de belleza, porque esa es lo que internalizamos, de que tenemos que tener un cuerpo sin marca, que tiene que ser un cuerpo perfecto. Y entonces, como la Barbie no hay una historia en términos de que hay un cambio fisionómico, yo quise transformar un poco la parte del seno, y hay veces que también la parte donde supuestamente está la vagina. y este hace referencia de que la Barbie pasa por un tipo de cambio de cáncer. Y hay tres fotografías, que son tres mamografías, que son normalmente el tipo de proceso que la mujer tiene que hacerse para detectar el cáncer, por lo menos así en los Estados Unidos, y aquí por lo menos los sectores, igual que en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos la mortalidad de mujeres con cáncer para las latinas y las mujeres afroamericanas es alta en términos de mastectomía y la mortalidad.
Sí, efectivamente en el caso peruano también se ha elevado muchísimo el cáncer de mamas, ha igualado al cáncer de cuello de útero, ¿no? Estaba muy por debajo. Y hay esa sensación, hay eso que sentimos de que afecta y desestabiliza nuestra identidad, como dices, si es que somos diagnosticadas o entramos en tratamiento de este cáncer, ¿no? Sobre todo por todo lo que significan los senos para una mujer y para esta sociedad, ¿no es cierto?
Bueno, una de las cosas que, por lo menos así para mi experiencia con cáncer, que era importante, yo estuve leyendo muchos de los diarios de mujeres que habían pasado por experiencia y muchos de los trabajos de las feministas, y uno de los elementos importantes era que yo no quería entrar en crisis de género, porque si yo asumo que el cuerpo los senos, por ejemplo, se ha sexualizado y se le ha añadido un componente maternal al mismo tiempo, y hay muchas mujeres que, claro, entran en crisis de género, y esto significa que se creen menos mujer porque han perdido un seno, porque tienen una marca o porque pierden el cabello por la quimioterapia. Y yo creo que es fundamental que la definición, lo que es uno como mujer y como ser humano, no depende de un seno, sino que depende de la capacidad que uno tiene para ver el proceso de transformación y entender que la enfermedad es un proceso orgánico del cuerpo, las marcas, y nosotras como mujeres estamos acostumbradas, porque por ejemplo cuando estamos embarazadas, cuando pasamos del cambio de niñas a pubertad, hay todo un cambio fisionómico, y claro, cuando te enferma el cambio es más radical. Entonces, uno tiene que reevaluar un poco lo que es la socialización y redefinir lo que es una mujer. En ese sentido, yo creo que para mí eso es importante. Yo no quise estar traumatizada en ese sentido.
¿Hacer arte con fines políticos?
Bueno, al principio el arte lo hice con fines terapéuticos, porque cuando a mí me diagnosticaron de cáncer en el 2001, yo estaba trabajando como a tiempo parcial en una universidad, pero no tenía seguro médico. Y entonces estaba recibiendo mis servicios médicos en un sitio que uno paga de acuerdo a su ingreso. Y claro, me violaron los derechos del paciente de decirme, por ejemplo, si me iban a hacer una mastectomía o una lumpectomía. Me tenían que decir qué tipo de procedimiento. Y yo cancelé mi cirugía en dos ocasiones, tuve que escribir una carta de protesta porque me estaban violando mis derechos de paciente. Cuando escribí la carta fue el único momento que hicieron caso. Y claro, tuve que agenciarme otros espacios. Y para mí, al principio fue terapéutico en ese sentido, porque no estaba enfocada solamente en la enfermedad, sino que me daba un espacio de creatividad y otra forma de pensar sobre el proceso.
Claro, justamente el arte tiene esa gran capacidad, ¿no?, de liberadora y sanadora, ¿no?, el arte, es cierto.
¿A ti te ayudó en eso?
Bueno, cuando yo hice la primera instalación, que una se llama Título sin Título, esa era porque me estaba fotografiando para documentar el cambio fisionómico, y entonces esta exhibición, que es una caja con clavos afuera, mi fotografía, hay flores, hay un poema, bueno, el poema, puedo decir un fragmento, pero en inglés, porque lo escribí en inglés. I can listen to my sadness taking over my body, I can eat my tears in mutating silence. Y para mí era, claro, yo nunca hablé de mi dolor, no hablé de mi dolor porque no tenía el espacio, porque estaba gestionando, tratar de buscar seguro médico, una institución sin fines de lucro, al final fue la que pagó por mi cirugía. Pero al mismo tiempo me estaba leyendo, porque yo no quería hacer mis decisiones sobre qué iba a pasar con mi cuerpo basada en miedo. Porque hay muchas mujeres que dicen tienes cáncer en una mama y entonces deciden hacerse en las dos. Y claro, era un proceso agónico en el sentido de que uno pues piensa que se va a morir, si el cáncer ha viajado, o sea que hay muchos factores que entran en ese proceso cuando uno lo diagnostican con cáncer del seno.
Tal vez también es como más fuerte, ¿no? Porque también se relaciona con lo reproductivo en forma inconsciente, ¿no? Esas zonas. En forma inconsciente estoy diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Como que como pasa también con las mujeres que han tenido cirugías, ¿no? En los ovarios, por sí. ejemplo, ¿verdad? Sucede eso en forma inconsciente, que inclusive a raíz de eso caen en depresión, ¿verdad? Si no lo saben canalizar, como sí. lo hiciste a través del arte.
Bueno, yo creo que lo pueden hacer a través del arte, de la danza, meditación. Yo creo que, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, primero me hicieron una lumpectomía, que es un proceso que se hace para salvar el seno, y depende, le hacen una pequeña reconstrucción o hay veces que lo dejan igual. Hicieron primero ese procedimiento y salieron células cancerosas en la biopsia, y yo tenía la opción de hacerme otra lumpectomía para tratar de salvar el seno. En estos momentos, para mí no era una cuestión de salvar un seno, era salvar mi vida, y la decisión que yo hice la hice diciendo, bueno, el que me quiere a mí me quiere con seno o sin seno, es mejor salvar la vida, y yo creo que esa es la actitud que debemos tomar, porque si no vamos a tratar de que, bueno, mi definición de lo que yo soy como mujer depende de un seno, y después te mueres un año, dos años más tarde, la decisión es equivocada. Y claro, muchas de mis amigas me decían que sí, que tratara de nuevo de hacerme una lumpectomía. Y uno tiene que decir, bueno, yo quiero tratar una lumpectomía. Si trataba una lumpectomía, uno de los problemas era que si salían de nuevo las células cancerosas, me iba a tener que hacer otra. Y entonces el proceso iba a ser más invasivo, también en términos médicos y personales.
Sonia, ¿esta experiencia que te tocó pasar es la que te lleva a incursionar en el arte o tú ya tenías trabajos previos?
Bueno, yo tengo una maestría del Art Institute de Chicago, y yo ingresé allí en el 1996. Cuando yo me mudé a Nueva York de Puerto Rico, yo empecé a hacer arte. Y empecé a hacer arte, yo creo, porque entraba en una cultura diferente. Y entonces yo fui un artista autodidacta desde el 84, 83 hasta el 1996, que decidí, bueno, tengo una maestría de UCLA, y entonces decidí cambiar rumbo porque estaba haciendo arte y sociología al mismo tiempo.
Claro, quería hacer nomás una pequeña aclaración, ¿no? Que al decir yo, bueno, se relaciona con lo reproductivo, o sea, y que es inconsciente, pero que también es una construcción cultural, ¿no?
No, claro.
Claro, de que lo primero es lo reproductivo para una mujer, pero hoy sabemos, las feministas sabemos que no es así.
No, yo lo aclaré claro. Porque es muy claro. doloroso claro. para muchas mujeres. Por ejemplo, yo cuando estaba leyendo los diarios de las mujeres, tú leías que era doloroso el perder, porque, claro, yo me hice reconstrucción, pero me hice reconstrucción porque quería restaurar un poco la normalidad. Y entonces tú lees en los textos que no es solamente una alusión a la cuestión reproductiva, pero es lo erótico, porque a nivel de percepción no se siente, ya tú pierdes toda la percepción de sentir eróticamente o sensualmente. O sea que eso desaparece de ese seno. Y entonces, claro, como tú dices, es doloroso. Y para muchas mujeres la lleva, como tú ya has dicho, a crisis de género, que se creen que no son mujeres, y hay muchos hombres que abandonan las mujeres, hay hombres que se quedan con las mujeres y le dan mucho apoyo, pero hay otros que no.
Les cuento que en Paraguay se han realizado tres encuentros feministas, ahora se va a realizar el cuarto, y en los tres que se han realizado he estado en la organización, ¿no? He contribuido de alguna forma a la organización. Lo que me gusta mucho de este encuentro es la herramienta fundamental de transformación a través de la cultura. Y eso me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque creo que desde la cultura, desde el arte, se puede transformar. Es una forma, utilizando la creatividad, ¿no es cierto?, que podemos, las feministas podemos llegar a hacer grandes cosas a través de la cultura y del arte.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, uno de los trabajos que he hecho también con mujeres inmigrantes en los Estados Unidos, y le he presentado, porque yo hice un performance art que era un desnudo, mi hermano me compuso la música, y claro, a partir de la actitud de muchas mujeres que después que pasan por cáncer del seno, le da vergüenza enseñar su cuerpo. Y mi actitud fue, bueno, mírenme, esta soy yo, esta es mi nueva, un nuevo sujeto que surge a partir de una crisis de cáncer que ha cambiado y que tiene un nuevo sentido estético de lo que soy yo como mujer y como ser humano.
Sonia, ya para terminar esta entrevista, tenemos otras compañeras esperando. Yo por pura curiosidad, yo no soy artista, pero yo por pura curiosidad, ¿qué reacciones provoca en las feministas tu arte? Esta instalación, digamos, me imagino que como artista estarás ahí mirando de repente a ver qué expresiones hay de eso.
Bueno, normalmente a las mujeres les gusta. Uno de los problemas, por ejemplo, para personas que han pasado, que tienen familiares que han pasado por cáncer del seno, bueno, retoma esos elementos de la experiencia. Y a la gente aquí le ha gustado mucho el trabajo. Y mi trabajo en términos, bueno, yo quiero repensar toda la cuestión de crisis de género, quiero repensar lo que yo soy como sujeto. Claro que es un proceso doloroso, pero quiero celebrar la vida, celebrar la sensualidad y quién soy yo como ser humano. Y me he encontrado gente con diferente tipo de cáncer, de diferente tipo de enfermedad, que me hablan de su enfermedad a partir de mi trabajo. O sea que siempre he tenido una respuesta muy positiva sobre mi trabajo. Y claro, y ayuda mucho a meditar sobre esto de que si tenemos que tener un ser en términos de crisis de género, o debemos tener un tipo de identidad en términos de género que sea homogénea. Y yo lo que quiero decir es que la identidad en términos de género cambia a partir del tiempo y cambia a partir de cambio fisiológico, cambio psicológico, y cuando nos convertimos en conscientes de cosas que han construido la sociedad que nos esclavizan a ciertas percepciones de quiénes somos como mujeres.
Muchísimas gracias. Conversábamos con Sonia Báez, una artista que presenta su instalación Carcinoma y Corporalidad aquí en el 11º Encuentro Feminista. Estamos Mariela Jara también y la compañera Juana Carrete.
Gracias.
Sí, Juana Cañete, de Paraguay. Pertenezco a una organización que se llama Cuñaroa, que en el idioma guaraní quiere decir casa o espacio de la mujer. Y tenemos una radio comunitaria que se llama Ciudad Nueva, que está ubicado en un barrio en situación de pobreza que se llama Itapaso. Así que un saludo grande para la gente de Itapaso, para Mariela, para Mabel, que siempre están en la radio ahí trabajando.
Padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera, y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Estamos en Feministas en Radio Punto 11 haciendo una transmisión en vivo y en directo de lo que viene sucediendo aquí en este 11 Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Estamos compartiendo la conducción con nuestra amiga Andrea de Radio FAE, Radio Internacional Feminista, y nosotras de Milenia Radio. Están nuestras invitadas, las anunciadas, las chicas de Colectiva de Rebeldías Lésbicas, KRL, un grupo peruano integrado por varios colectivos que están desarrollando una serie de propuestas innovadoras, distintas, combinando el uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para dar a conocer su propuesta. Vamos a dar la bienvenida a Liz Cabrel.
Hola, buenas tardes. Soy representante de Vulva Memories, parte de la colectiva Rebeldías Lésbicas, y somos nosotros una organización de mujeres que promueve la autoexploración personal, el autoamor, todo esto a través del conocimiento de nuestro cuerpo, con el fin de empoderarnos y así poder emancipar nuestras mentes para ejercer con nuestro derecho al placer.
También está Milagros Palacios, está con la guitarra en mano porque de un rato nos va a cantar unas canciones, y Dina Sedano. Dina.
Sí, buenas tardes. Bueno, nosotras venimos como parte de Vulva Memories, ¿no? Milagros y yo, Milagros Castillo, ¿no? Ya, en principio me gustaría contar sobre la instalación que estamos presentando en el ex convento Teresa, ¿no? Entonces, la instalación representa una secuencia histórica de lo acontecido en el país en las últimas décadas. Nosotras comenzamos mostrando cómo muchas mujeres, especialmente las mujeres indígenas y más pobres del país, fueron víctimas de la violencia política durante el conflicto armado, incluyendo la violencia sexual. Luego, en nuestra presentación, ponemos en evidencia cómo durante el periodo que va de 1996 a 1998, otra vez las mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada, ¿no? Programas del Ministerio de Salud, ¿no? Que cayeron en este delito, ¿no? En este crimen, mejor dicho, ¿no? Actualmente estos crímenes siguen siendo impunes y están impunes y, por supuesto, sin reparación. Ahora nosotros, con la presentación de la vulva títere, que es la estrella de Vulva Memories, ¿no? Planteamos la reivindicación del placer que nos fue arrebatado a las mujeres durante todos estos periodos y desde antes, ¿no? Promoviendo el ejercicio de nuestro derecho al placer, como lo mencionó ya Liz. Yo quiero permitirme leer un poemita.
O sea, antes del poema, en el ex convento Teresa hay un montón de instalaciones, uh-huh, y de obras de arte. Bueno, yo estuve por allá, hasta los baños tienen sus propias muy expresiones, bien, sí, artísticas. Sí, sí. Ayer yo estuve orinando en uno que tenía la cara de Vicente Fox.
Sí.
Me llamó mucho la atención. Pero me gustaría que le contara, porque estás mencionando el sentido político que tiene este arte que ustedes traen, pero contémosle a la audiencia también en qué consiste. ¿Son pinturas, es una instalación, es un plástica, no sé?
La instalación es una instalación integrada de la colectiva. Una parte es texto con la historia, la memoria de las mujeres desde 1980 en el conflicto armado. Y nosotras ahora con Vulva Memories hemos armado un quipus de la vulva representando la responsabilidad que tenemos como mujeres líderes de hacer de las mujeres que puedan acceder al conocimiento de su, principalmente de su vulva. No pretendemos genitalizar el placer, justamente por eso nuestra organización promueve el conocimiento del cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué nosotros hablamos de vulva en vez de vagina? Esto también tiene una connotación política. La abertura vaginal es directamente el canal reproductivo. La vulva incluye todas sus partes y que son tan sensibles y receptoras a los estímulos diversos. Por ejemplo, el clítoris, que en total mide 10 centímetros y además tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Lo que vemos del clítoris es la cabeza simplemente, el capuchón. Pero lo demás, que es una musculatura también, el tejido muscular está, tejido nervioso, perdón, está detrás, abarcando los labios de la vulva, incluyendo, abrazando la vagina, ¿no? Entonces, por eso es que también el punto G también es sensible gracias al clítoris, ¿no? Todo está conectado. Y las mujeres, sabiendo esto, van a poder ejercer su derecho al placer con más seguridad, ¿no?
Antes de leer el poema, solamente precisar que Colectivo de Rebeldías Lésbicas está integrado por Vulva Memories, por LIFS, Lesbianas Independientes, sí, Feministas LIFS. Socialistas, por el programa de transformación global de San Marcos, fue una vertiente que salió en la Universidad de San Marcos, y también está Milenia Radio. Así que sí, les hemos visto lo que son capaces de hacer. Es su primera presentación pública internacional, chicas, porque la está escuchando la audiencia de América Latina y el Caribe, ¿no? A ver, si tienen un blog, vamos a darlos a conocer en un ratito. Y Dina quería compartir un poema.
Sí, yo quería compartir un poema del poemario Memorias Insantas, que es una antología de poesía escrita por mujeres, inspirada en este periodo de violencia política, del conflicto armado que vivió el Perú desde 1980 al 92, ¿no? Este poema se llama Miedo, ¿no? Y dice así. La injusticia ha hecho su fortín en mi casa y la mentira ha marchitado todas mis flores. He visto muchas lenguas colgadas al sol. No miento cuando digo que mi boca tiene miedo, que todas las puertas y llaves son mi refugio. ¿Dónde guardo un corazón que grita tanto silencio?
Sí, gracias. Es un verso bastante fuerte. Y a la que no hemos escuchado nada es a Milagros. Milagros es de las más recientes integrantes de la colectiva y también su primera experiencia en un encuentro feminista. ¿Cómo te sientes, Milagros?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy honrada de acompañar a Dina y a Liz en esta experiencia maravillosa. Muy emocionada también porque yo misma, a través de esta experiencia, estoy pudiendo tener un acercamiento, tener una visión distinta de mi propia corporalidad. Poder conocer gente de distintos países y ver sus reacciones. Con Liz nos maravillamos mucho de ver las reacciones de las personas ante ver la vulva, ¿no? Reacciones de sorpresa, reacciones de alegría, reacciones de entusiasmo, reacciones de curiosidad. El otro día se acercaron dos niñas a preguntar sobre la vulva. Entonces era muy importante pensar en cómo la vulva también te permite tener una visión preventiva, educativa, lúdica del cuerpo, que desdramatiza mucho todos aquellos tabúes que tenemos en torno a nuestra propia corporalidad. Bueno, a mí me trajeron de colita para hacer el acompañamiento musical también, así que por ahí Dina, muy entusiasmada, me pidió que tradujera al castellano una canción de Rita Lee, que nos gustaría compartir con ustedes porque traduce en cierta manera y le da un contexto bonito a nuestra querida vulva.
A ver cómo podemos acomodar los micros para que suenen de lo mejor, para poder escucharlas.
Amor es un libro, sexo es deporte, sexo es escuela, amor es suerte. Amor es pensamiento, teorema, amor es novela, sexo es cinema, sexo es imaginación, fantasía, amor es prosa, sexo es poesía. nos torna patéticos. Se va, sexo es una selva de epilépticos. Amor es cristal, sexo es pagano. Amor es latifundio, sexo es invasión. Amor es divino, sexo animal. Amor es bossa nova, sexo es carnaval. Amor es para siempre, sexo también. Sexo es del bueno, amor también. Amor sin sexo es amistad. Sexo sin amor es voluntad. Amor es uno, sexo son dos. Sexo antes, amor después. Sexo es a otro y retorna.
Vamos, Dina, ¿eh?
Amor es de nadie y demora. Amor es cristal, sexo es pagano. Amor es latifundio, sexo es invasión. Amor es divino, sexo es animal. Amor es bossa nova, sexo es carnaval.
Amor es sexo, sexo aquello y cosa tal y tal cosa. Ay, amor, sexo.
Muy bien, muy lindo, chicas. Muchas bravo, gracias, sí, fuerte. Bueno, chicas, ha sido su debut internacional en el Encuentro Feminista de México. Sí, también tienen rap, estaban, tú sabes que estaban produciendo unos rapeos para poder compartir. Han venido muy preparadas ellas.
No, solo para recordarle a la audiencia que estamos escuchando a
Colectiva de Rebeldías Lésbicas, aquí las tres representantes de Vulva Memories.
De Perú.
Pero para este rap necesitamos la ayuda de las personas aquí presentes. Así que sí, acompañando con palmas, con el corito que se los vamos a cantar primero y ustedes cuando lo cantemos nos ayudan, ¿ah?
Vulva ilusionaria soy,
así es el corito, ¿ah?
Vulva ilusionaria soy.
Ahí va Dina, va.
Yo amo mi vulva.
Yo amo mi vulva.
Yo amo mi vulva.
Vulva ilusionaria soy.
Ellas aman mi vulva.
Yo amo su vulva. Vulva ilusionaria soy. Vulva ilusionaria soy.
Yo amo mi vulva.
Él ama mi vulva. Ellas ama mi vulva. Vulva ilusionaria.
Vulva
ilusionaria soy.
mi vulva, vulva ilusionaria soy.
Terminamos todas cantando aquí en esta transmisión.
Sí, realmente es una propuesta diferente. Acá, por ejemplo, estoy cogiendo al títere de la vulva y es una experiencia muy reveladora para muchas mujeres que no han tenido experiencia del autoconocimiento de su cuerpo, ver de esta manera pedagógica algo suyo, ¿no? Y lo hemos visto en, bueno, esto lo hemos visto en muchos talleres con mujeres allá en Perú, de que termina siendo toda una experiencia, ¿verdad? Liz, tú que eres, que has tenido más contacto con eso.
Yo quería agregar que viene, ¿sí?, con un mapa y todo, donde vienen todas las partes de la vulva, así que muy interesante la propuesta.
Sí, bueno, la vulva títere fue creada en el año 1993, así que ya es mayor de edad casi. Pero en Perú la estamos trabajando desde hace 3 años con mujeres artesanas de Pachacamac, Manchay, un pueblo que también se formó después del conflicto armado con pobladores de diversos lugares de Perú donde había daño por la guerra, ¿no? Y bueno, ahora estamos ya produciéndola para todo el mundo internacionalmente.
Ahora, lo que hace Colectivo de Rebeldías Lésbicas puede ser visitado. Ustedes tienen un medio de comunicación que es su blog, su página web.
Tenemos un blog en Blogspot de KRL Perú, www.krlperublogspot.com, y también tenemos el blog de Vulva Memories, que es Sexualidad desde los Ojos de las Mujeres, que es vulvamemories.com, ¿no?
Muchísimas gracias al Colectivo de Rebeldías Lésbicas. Creo que una forma maravillosa de terminar esta transmisión del día de hoy de Feministas en Radio. Andrea Alvarado y Mariela Jara estuvimos junto a Caterina Anfossi, que está ahí en los controles técnicos. Gracias, chicas, por venir, por
gracias
cantar, por
ustedes,
hacen una música lindísima y una propuesta además súper educativa, erótica, vulva alusionaria. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la mañana hora de México y hasta las 6 de la tarde con toda la propuesta que tenemos desde aquí, desde el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Te paso, Mariela, para que te despidas.
Gracias por escucharnos y por visitar los 3 puntos web donde nos pueden sintonizar: el de Radio Internacional Feminista, el del propio encuentro y también el de la red Nosotras en el Mundo de Argentina. Hasta mañana.
Hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.